Hola, ¿qué tal, mis queridos escuchas? Están escuchando en este momento un podcast nuevo del multimedio de La Batea que se llama Psymix. Un podcast que va a tratar de analizar, abordar todo lo que tiene que ver con historieta relacionada mayormente con ciencia ficción. No, no digo puntualmente con ciencia ficción, pero mayormente con ciencia ficción. Nuestro punto de partida, nuestro horizonte va a ser siempre la ciencia ficción en todas sus formas. Y estoy hablando en plural porque, bueno, primero estaría bueno que me presentara. Mi nombre es Matías de Petris. Voy a hacer de conductor en algún punto de este podcast. No voy a estar solo, por suerte. Voy a tener a un gran amigo de hace varios años, mi mano derecha, que va a estar acá también aportando lo suyo en este podcast. Su nombre es Saki.
La mano derecha suena a mafia ya, ¿no? Ya suena a que
Exacto.
estás
Sí,
en
sí,
una
sí.
posición de poder amplia, que estás arriba de la nave, de la más grande, que tiene todo, ¿no? Complicado. Pero bueno, te la tomo como algo positivo.
Está bien, sí, es así, no queda otra. Bueno, este es el primer capítulo, así que vamos, los dos estamos viendo cómo vamos a encaminar esto. Estamos muy entusiasmados ambos, tenemos muchas ganas de hacer esto, estamos agradecidos de que nos den este espacio y vamos a ver cómo sale. Por lo pronto, para el primer episodio de este podcast, hemos elegido tres obras de las cuales vamos a hablar y vamos a ahondar. Son obras que nos gustan mucho, que nos gustaron. Hemos tenido una aproximación a estas obras en distintos momentos de nuestras vidas y creemos que son tres obras muy representativas de hacia dónde queremos llevar nosotros este programa. Una es una historieta hecha por autores argentinos, la otra es una historieta hecha por autores que trabajan mayormente para el mercado norteamericano, aunque los dos autores no son norteamericanos, son de las islas de Gran Bretaña. Y la tercera historieta es una historieta muy cortita hecha por mangakas, o sea, por autores que trabajan en Japón y generalmente para Japón, ¿no? Vamos a comenzar con la primera historieta seleccionada, que es ni más ni menos que Basura. Una obra de bastante conocida, una obra que con el tiempo se ha transformado en un clásico, escrita por Carlos Trillo y dibujada por Juan Jiménez. Ambos son autores que tienen una trayectoria bastante fuerte en nuestro país. O sea, Carlos Trillo en particular es un autor, bueno, que ya no está con nosotros. Bueno, ninguno de los dos, ¿no? Jiménez tampoco. Pero Carlos Trillo en particular es un autor que, no sé, se lo conoce, entre otras cosas, por Cybers, El último recreo, Las puertitas del señor López, Loco Chávez, Negro Blanco, un montón de obras, un montón de obras. Es un escritor muy prolífero, es un escritor tan grosso que incluso tiene uno de los dos premios que se entregan, uno de los dos premios más comentados y más celebrados relacionados con la historieta que se entregan anualmente en nuestro país. Uno son los premios Sinder y los otros son los premios Trillo, en honor a este escritor, ¿no? ¿Tenés alguna obra más o menos favorita o que te haya copado un poco por encima del resto de Trillo, Saki?
Sí, de Trillo puede ser, de Jiménez no tanto, pero porque yo comencé a leer Nacional más de grande, más, o sea, toda la adolescencia fue superhéroes y después entró manga y más tarde entró Nacional. Entonces todo lo que he leído ha sido cosas sueltas comprando fierros y Scorpio, digamos, viejas en saldos. Y ahora me decís cuál es la que más te gusta de Trillo y la verdad no me acuerdo. Sinceramente, leí un millón de Trillo, porque la obra de Trillo es amplia, versátil, zarpadamente versátil, es como que pasa por todos los géneros. Y ahora no se me ocurre una que diga, wow, me vuelve loco. Yo no soy súper fan de Trillo, me gusta cómo escribe, pero no soy de esos que tienen por encima tres obras de Trillo. De hecho, me parece que tienen muchas causas comunes en su forma de escribir y mucho oficio, ¿no? Como escritura de oficio de poner, no sin ser malo, ¿no? Un piloto automático hasta cierto punto donde se van dando las cosas. No sé si me expliqué. Y de
Sí,
Jiménez más
sí.
complicado todavía, mucho más complicado, porque no me acuerdo casi nada de otras obras de Jiménez, más allá de que también mucha ciencia ficción o ese ambiente posapocalíptico. rozando el cyberpunk en algunos casos.
Sí, creo que los dos coincidimos en que elegimos basura, no solamente porque es algo chiquito, sino porque es un lugar en donde Jiménez se siente súper cómodo, que es ese tipo de ciencia ficción. Bueno, yo a Jiménez en particular lo conocí con La casta de los metabarones, y probablemente deba ser su obra más celebrada o más conocida, La casta de los metabarones. También es una obra larga, y es una obra en la cual también Jiménez mete color, digamos, mete lápiz y color. Es una obra que a mí me marcó, o sea, La casta de los metabarones es algo que a mí me... Es como que dije, bueno, este tipo de ciencia ficción trabajado de esta manera, tanto en los guiones de Jodorowsky como en el arte, es mi salsa, es en donde yo me siento contento, y definitivamente en parte era por lo espléndido que plasmaba todos esos universos y esos planetas y esas civilizaciones y esos personajes, de la forma en la que lo hacía Jiménez. Tiene una capacidad para poder dibujar y plasmar tecnologías de distintas maneras y de distintas índoles de manera muy verosímil, y lo hace con lápiz y acuarela y no sé, a mí la verdad que Jiménez en particular me vuelve loco. Y bueno, Trillo, si la memoria no me falla, yo creo que lo conocí con El Loco Chávez, leyendo las tiras diarias del Gran Diario Argentino atrás, y después cuando terminó El Loco Chávez pasó ahí directamente al Negro Blanco, y después tiene que haber venido Cybersig. Para mí el camino que yo fui recorriendo con Trillo fue ese, y de Cybersig en adelante, sí, bueno, ya comencé a irme para atrás y para adelante con Trillo, pero a mí me parece que, cuando yo era muy chico leía la parte de atrás de Clarín, porque era el diario que se compraba en casa. Y sí, creo que el primer acercamiento que voy a haber tenido con la obra de Trillo tiene que haber sido ahí con El Loco Chávez. Y bueno, después, sí, yo tampoco, a mí igual que a vos, a quien me cuesta tener algo favorito de Trillo, porque sí, es un autor que hizo de todo, que escribió de todo. Yo tiré ahí 4 o 5 títulos, pero debe tener fácil para mencionar, y que el lector versado en historieta argentina lo sepa, 25 o 30 obras.
Sí, distintas. No. Yo, mucho más para mí. Sí. Es, me decía Cybersig, y digo, claro, Cybersig es con lo que yo empecé con Trillo, digamos, también por el diario, después consiguiendo las viejas editadas por Meridiana, también en saldos, y después Irish Coffee, también en el diario.
Claro.
Boy Vampiro, encontré otras de Meridiana también en saldos, me compré la miniserie Boy Vampiro, después creo que la editó Puro Cómic.
Sí.
Creo que Borderline de Rizzo también era de Trillo, ¿no?
Sí, y también es de Puro Cómic, digamos. Sí.
Es muy linda, es como una alita versión nacional, muy, entre comillas.
Sí.
Pero obviamente también mucho de lo de Cybersig, toda esa cosa más ciberpanesca o más o menos con todo lo que tiene que ver con tecnología y un ambiente, todo eso me gusta un poco más de él, pero porque era una cosa más larga, una serie más larga, porque se podía desarrollar más, porque estaba completamente más libre, porque no era un trabajo tan por encargo, por decirlo, o por laburo cerrado, ¿no? No un proyecto que empieza y termina de 48 páginas o 150, sino algo que sigue saliendo constantemente, por algo que todavía no está editado por estos lados, o sea, el largo es bestial.
Sí, completo no está editado, y teniendo en cuenta el tiempo que pasó desde que se publicó hasta ahora, no sé si va a pasar. No creo que sea una obra a la que algún editor se le anime hoy en día para recuperarla y recuperarla completa. Ojo, se hace muchísimo en la historieta nuestra para poder recuperar y recuperar sobre todo obras largas. Me gustaría que se hiciera más, y tenemos siempre el problema ese de que las tiradas con las que se hacen algunas historietas argentinas son insuficientes para que puedan sostenerse en el tiempo ese material, ¿no? Pero fuera de eso, se hace mucho para recuperar historietas argentinas clásicas, pero yo no veo a corto plazo que algún editor se le anime a Cybersig, porque mencionaste vos, por la cantidad de material que es.
Es muy
inconmensurable. Pero bueno, esperemos que en algún momento se haga, porque es una gran historieta. Es una gran historieta y una de las pocas historietas que tiene una animación live action y una adaptación live action, quiero decir, y una adaptación animada, ambas dos. Sí, sí. O sea, no suele pasar eso con una historieta argentina, o sea, que en su momento la pegó, pero la pegó durísimo.
Lo que me costó encontrar los capítulos, que me acuerdo que los encontré en francés del anime de Cybersig.
En francés, tremendo.
Sí. No era fácil descargar cosas tan puntuales. No hay hecho.
Y hoy en día yo creo que no existe acceso legal a esa
Ah,
animación
legal
de
no.
CyberSeed.
No,
Legal me
legal.
parece que no. Te
No, no.
tenés que poner, digamos, el parche en el ojo y comenzar a
Es que
bucear.
están con un festival de derechos y quilombos versión extendida, así que no sé dónde habrá quedado en
Yo no sé por
cuestiones
qué
legales.
tengo el leve recuerdo, nos estamos yendo un poco de las ramas, pero tengo el leve recuerdo de que en algún momento eso estuvo legal en HBO. No sé por qué tengo como esa, igual que la animación de Spawn, que bueno, que fue producida y hecha para HBO, pero yo tengo el recuerdo de que la animación de Severs en algún momento HBO la tuvo. Sé que hoy en día no es así, pero
No
bueno, no
sé,
sé.
la verdad eso
Digo,
no sé.
mi memoria me está fallando, pero bueno, a fin de cuentas, todas estas vueltas que estuvimos dando es porque leímos basura, o releímos quizás basura. ¿Qué me podés decir, Saki, de basura?
¿Qué te puedo decir de basura que no sea mi opinión sobre basura? Porque va a estar complicado no decirte, mira, lo que opino es esto y esto.
Exacto,
Basura
sí.
es un cómic que lo releí ahora después de muchísimos años, muchísimos años. De hecho, yo pensaba que iba a ser mucho más pesado de lo que realmente es porque me he quedado con un prejuicio de adolescencia. Me di cuenta cuando lo releía ayer, que esperaba una bola de texto y una cosa re pesada y la verdad que es un argumento súper tranqui donde está lleno de texto, pero ornamentalmente hablando, digamos, porque es todo texto decorativo, como suele hacer Trillo con este tipo de trabajos, donde es bestialmente evidente que se juntó con Jiménez y le dijo, ¿qué tenés ganas de dibujar, Jiménez? Tengo ganas de dibujar naves, perspectivas y cosas locas y demás. Vos te hagas problema que te hago el guión, excusa para que dibujes lo que se te cante y se ve las manos libres de Jiménez haciendo lo que se le canta, poniendo el cuadro como se le cantan, las viñetas donde se le cantan, metiendo un montón de esas panorámicas gigantescas donde no hace falta, pero se pega un despliegue de dibujo bestial cuando no cuenta tanto la viñeta. No es
Claro.
tan necesaria para la historia en sí, pero sí para el ambiente y todo lo que va creando. Pero el guión me parece súper, ¿cómo decirlo? Simple, a lo trillo, no malo, pero muy sonso, ¿no? Excusa sci-fi para contar cierto viaje. Vos lo vas a resumir mejor en una sinopsis, me imagino.
Claro, a mí por momentos, ahora después de la sinopsis quizás podemos caer en eso, pero por momentos incluso me hacía acordar a Alita. Pero bueno, Alita nosotros la tenemos muy presente, también porque es una obra más larga, también porque tuvo una adaptación live action que al menos a mí me gusta mucho, pero el mundo, cómo está armado ese mundo, me hacía acordar mucho a Alita.
Que es la premisa básica de
Sí,
Alita, o sea,
es
la
la
gente
premisa
de
que hace.
raza está allá arriba, o sea, la gente de guita, la gente cheta o la gente con muy buen pasar está por encima y la gente, digamos, y los mutantes o los que serían los renegados o los que serían los que no tienen plata y demás, están en otro rasgo, no, rango, digamos. Está toda la sociedad sesgada de esa forma. Es
Sí.
la premisa básica de Alita, pero después la llevan un cachito para otro lado, pero sí, básicamente es lo mismo.
Bueno, Basura fue publicada por primera vez en enero de 1987, así que es una historieta de la década del 80. La publica por primera vez una editorial francesa que se llama Comic USA, o sea, bastante raro, ¿no? La editorial es francesa, pero se llama Comic USA. Y sale bajo el nombre de Gangrene, ¿no? Que es basura en francés. Quizás no lo estoy pronunciando bien, pero bueno, es así. Y después llega a España en el año 89, serializada en la revista Son 84, y termina siendo editada en un solo tomo por la misma editorial de la revista Tortain, un clásico también francés. Bueno, como mencionamos al comienzo, casi al comienzo de esta sección, Basura es un cómic que está ambientado en un futuro post-apocalíptico en el cual algo pasó relacionado con contaminación y el planeta Tierra, si es que ese es el planeta Tierra, yo tiendo a creer que sí, que es el planeta Tierra tiene una situación muy complicada para poder subsistir ahí, y hay como tres niveles. La sociedad quedó dividida, digamos, en tres niveles. Quedó dividida en una clase alta que está viviendo por afuera de lo que es la contaminación más radical que tiene el planeta, en las alturas. Una clase media que al parecer están viviendo en lo que son los vestigios que han quedado, digamos, de algunas construcciones. Y después la protagonista, junto con el coprotagonista, Alma, están viviendo en la parte más baja y la que, por supuesto, está más expuesta a lo que es la contaminación. Esta contaminación que, de nuevo, no lo dicen de manera explícita, pero evidentemente son resabios de algún tipo de guerra nuclear, ¿no? Un peligro que era muy frecuente al que se recurriera en todo lo que es ciencia ficción de la década del 80.
Claro.
La cuestión es que en el medio de esta historieta, que es una historieta bastante chiquita, creo que no tiene más de 50 y pico de páginas, si la memoria no me falla, pero bueno, en el medio de esta historia hay un personaje que, por cuestiones ideológicas, un personaje que vive en las altas esferas de estas tres sociedades, que por cuestiones ideológicas es expulsado de esa sociedad, y por una mera cuestión casi azarosa, cuando desciende hacia lo más abajo, termina transformándose en una suerte de elegido, ¿no? Para llevar adelante lo que es una revolución de la clase baja y de la clase media contra esta clase alta, que por cierto utiliza, o sea, el cómic se llama Basura, por eso yo también decía que me hacía acordar muchísimo a Alita, porque en Alita hacen mucha referencia todo el tiempo a cómo una ciudad que está sostenida, arriba de todo, tira sus desperdicios hacia abajo, y los que están abajo revuelven en esos desperdicios y terminan encontrando cosas que le pueden llegar a servir como armas o para refaccionar cosas. Acá pasa algo bastante parecido. Los desechos tóxicos de la sociedad que vive en las alturas son tirados de manera regular hacia abajo, y estas personas que viven en la parte más baja revisan esos desechos en tanto y en cuanto no sean demasiado tóxicos, los revisan para poder sacar, entre otras cosas, comida. Lo que se menciona ahí en la historieta puntualmente es que buscan comida.
Y no, los de abajo retroalimentan a los de arriba, ¿no? Con energía, porque todo lo que tiran se transforma en energía para los de arriba.
Claro, tienen una forma de reciclarlo para poder transformarlo en energía. Entonces, no es una relación muy pareja, pero te quieren plantear que hay como una suerte de balance, ¿no? Yo creo que, yo coincido también con vos aquí en que a mí la historia me pareció divertida, me pareció entretenida, pero lo que más disfruto de esta historia es la narrativa de Juan. Y se disfruta muchísimo. Y también me gusta mucho que tiene los tintes por los cuales a uno le suele gustar la historia argentina, que son detalles, que son como pinceladas, como por ejemplo el tema de esa falta de inhibiciones que hay a la hora de mostrarte, qué sé yo, tetas, por ejemplo, ¿no? En un claro momento dado, la protagonista, la protagonista desde que comienza la historia, digamos, está vestida, no te digo liviana de ropas, pero bueno, tiene como un chalequito puesto encima que de vez en cuando se le puede escapar, digamos, un pecho. Y hay como una página en donde Jiménez agarró y dijo, bueno, listo, ya está, le estuvimos cubriendo demasiado las tetas, y hay como tres o cuatro viñetas donde pela tetas todo el tiempo. Eso me parece que parece una pavada, ¿no? Pero ese tipo de cosas a mí me remite mucho a la historieta argentina, que acá en Argentina, en la década del 80, sobre todo, ya no había problemas con el tema del desnudo femenino, no era algo tabú, no en la historieta al menos. Y los editores, no te digo que estaban encantados de que se pudieran contar este tipo de cosas, igual Basura originalmente no fue publicada para Argentina, no fue publicada para Francia, pero la escuela de autores argentinos nunca tuvieron problemas con ese tema. Después capaz se ganaban problemas en otros lados, ¿no? Por presentar, pero a mí eso...
Siempre hubo una bajada de línea desde arriba, tanto de Scuti como de otros editores de esa época, donde después de lo que fue la dictadura y todos los quilombos que tuvimos como país y bla, cuando llega la liberación, por decirlo de alguna forma, en el que podés hacer lo que se te cante porque ya pasó el asunto y donde no vas a tener ningún problema, se empieza a pedir de arriba. Por más que la historieta sea de ciencia ficción, por más que sean cowboys, por más que sean aborígenes tirándose lanzas o lo que sea, que haya minas en tetas. ¿Por qué? Porque vende. Es por lo mismo que había 40.000 tetas en la tapa de La Fierro, en la tapa de Scorpio, en la tapa de lo que sea, porque vendía.
Sí, claro, claramente. Digo, de nuevo, no hay que enfatizar demasiado esto, me parece que es apenas un detalle, pero es algo interesante de rescatar desde el punto de vista de que me parece que un poco tiene que ver con el patrimonio de lo que era la historieta argentina que se estaba haciendo en esa década. Hoy en día quizás ya la visión y la narrativa, un montón de cosas cambiaron, pero en esa época, en la década de los 80, cuando fue originada Basura, sí, se ponía un poquitito de énfasis en eso. De hecho, de los habitantes que viven abajo, el único personaje que parece no haber sido afectado demasiado por la radiación es la protagonista, es Alma. O sea, claro. Los otros personajes están, te das cuenta que están bastante maltratados, o sea, que la han pasado muy mal. Alma, a lo sumo, por momentos ves que tiene algunas manchitas en la piel, pero nada del otro mundo, ¿no? O sea, los otros personajes están, Mempo, por ejemplo, que es el coprotagonista, está cagado a piña, te das cuenta que está cagado a trompadas, digamos, que está los pedos se mantienen bien.
Igual, esto justamente, no voy a expandir lo de las tetas, pero viene justo lo de las tetas porque pensaba en la relación de los personajes y cómo caen lugares comunes de la época, ¿no? O sea, la mina linda, súper tetona, súper hermosa, el compañero que es siempre un deforme, desagradable, o digo deforme porque está hecho pelota, digamos, a nivel malformaciones en la cara por la radiación o por toda la cuestión, pero siempre hay como un compañero de la linda que tiene la autoestima baja, que está destruido, qué sé yo, y que la mina le tira como buena onda, y el tipo como que se sorprende de la buena onda que le tira la mina, y tiene ese tipo de micro lugares comunes donde los malos son demasiado malos y les chupa soberanamente un huevo el resto de la población, donde hay basura, pero para dejarte bien claro que la gente que vive con la basura es tratada como basura, donde hay un mensaje bien evidente y claro. ¿Por qué? Porque hay pocas páginas y hay que contar todo lo que se pueda contar y al mismo tiempo hacerlo digerible para el lector, ¿no? Que sea una cosa que fluye rápido, simple. Todo lo que te decía al principio es que tiene mucho texto, no un montón, pero tiene bastante texto, muy a la onda de la época, pero es más ornamental, es un texto que enriquece, digamos, la aventura un poco, pero hasta ahí nomás, no aporta tanto. Es un cómic que con menos texto, tranquilamente, se entiende todo lo que está pasando.
Sí, no tiene diálogos memorables tampoco. Yo, a lo sumo, lo que puedo decir con respecto al guión es que hay un giro que no me lo vi venir con respecto a este personaje que es el elegido, ¿no? Que medio para el final del cómic. Pero fuera de eso, lo otro, en algún punto, a medida que vas avanzando, vas viendo, ok, bueno, va a ir por acá, va a ir por allá, sí, bueno, no estuve tan alejado de eso, o sea, no es predecible, y de todos modos se disfruta muchísimo, o sea, porque es una linda aventura con un mundo que es un mundo que está hecho pura y exclusivamente para poder hablar puntualmente de estas cosas que evidentemente importaban ya en esa época, ¿no? O sea, el tema de la contaminación ambiental, qué estamos haciendo en pos de eso, qué va a pasar con la relación entre la tecnología y el planeta, hacia dónde va a ir eso. O sea, evidentemente a mediados de la década del 80 esas cosas preocupaban y, como pasa siempre con la historieta y puntualmente con la historieta de la ciencia ficción, ya estaban de alguna manera señalando y criticando y diciéndote, mira que estamos yendo hacia allá. Así que tengamos cuidado, porque todavía estamos a tiempo de poder hacer ciertos cambios. Spoiler, no pasó eso, ¿no? O sea, todavía estamos a tiempo, bueno, no, estamos acá en el 2024, bastante lejos de cuando se creó el cómic de Basura, y bueno, spoiler, falló, ya está. Estamos
en una época donde todo predice todo, o todo no predice un choto, pero ya casi.
Claro, sí, ya está. Pero, bueno, incluso hay gente que al día de hoy te dice la contaminación ambiental o no existe o no importa, ¿no? Cualquiera de las dos, o sea, o uno u otro. Y no son dos gatos locos, ¿no? Es mucha la gente, digamos. O sea, entonces en algún punto nos estamos acercando un poquitito a ese tipo de futuros que te plantean, este tipo de historias que le ponen un poco de garra a todo lo que tiene que ver con conciencia acerca de la contaminación ambiental. O sea, no estaban tan equivocados con intentar generar un poco de conciencia.
No veo una intención de que haya un mensaje de ese tipo, ¿eh? Si lo hay es porque viene adosado, pero no me imagino que esté pensado un mensaje a nivel contaminación. No
enfatizan tanto en eso como si va a pasar con otra obra de la cual vamos a hablar más tarde. Pero sí, es verdad que no está puesto el énfasis ahí en eso. Pero bueno, Basura, podemos coincidir los dos en que pasó la prueba. Es una linda historieta para buscar dentro de las historietas. Por cierto, es una historieta que no está agotada, como pasa con el 98% de las historietas argentinas. Hoy en día, si querés, la podés ir, la podés buscar, la podés comprar en papel todavía. No sé hasta cuándo, pero es una historieta que, una de las historietas de Trillo y de Jiménez sobre todo, que la podés encontrar. A diferencia, estoy hablando de edición argentina, ¿no? A diferencia de la Casta de los Metabarones, por ejemplo.
¿Cómo? ¿Locorrabia?
Sí, es de Locorrabia, sí, sí, sí. A diferencia de la Casta, por ejemplo, que no, hoy en día, si la quisieras comprar en una edición argentina, no podés. Menciono la Casta porque está dibujada por Jiménez también,
¿no? No, y porque es como el icono de Jiménez.
Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, damos vuelta a la página entonces, ¿te parece o te quedó algo más por decir de
Basura? No, lo único que quería decir es que me parece bestial el trabajo de Jiménez a nivel todo, a nivel perspectiva, a nivel planos, a nivel... Son ese tipo de historias, de historietas que parecen europeas de otra época, porque uh-huh. El exceso de viñetas, de cantidad de viñetas por página, está justificado solamente por lo lindo que hace todo, porque es todo muy, muy lleno de detalles, todos los diseños de los personajes, hasta los personajes que no importan un carajo, que están de fondo tomando algo en un quilombo de piñas que está más adelante, está todo detalladito, súper, con la plumita finita y toda la historia. Es muy zarpado, tiene planos cenitales de una mesa donde están planeando todo y se ve todo perfectamente, la mesa, es muy zarpado, no solamente se mata haciendo toda la ciudad llena de basura con una perspectiva que se ve desde arriba a la otra ciudad y demás, sino que se da el gusto de dibujar un tren lleno de gente con cada personita dibujada. Es un tipo que dibuja y se nota que disfruta mucho de dibujar este tipo de cosas. Por eso el leerlo y terminar de leerlo y saber un poco de, porque somos ñoños y nos gustan esas cosas, saber cómo son las personas, tanto Trillo como Jiménez, qué sé yo, es muy evidente para mí, por lo menos, de que se han puesto de acuerdo y le he dicho, y yo tengo ganas de dibujar esto, esto y esto, haceme un guión que se adapte a esto, y pero tomá el guión, lo tengo acá. Agarro, cambio el género, te lo paso y disfrutá de esto que vas a dibujar. Porque se nota que está disfrutando full.
Sí, sí, el color también, ¿no? Que está trabajado por él, el color es una locura, es tremendo. El trabajo en color que tenía Jiménez era tremendo y es algo que es súper admirable, no solamente para esa época, sino al día de hoy. O sea, me parece que es uno de los pocos dibujantes de historieta argentina que también lo podés elevar como un colorista, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a que el color lo haga una persona que se especializó en lo que es colorear, tanto en el mercado norteamericano como acá en Argentina también. Acá en Argentina tenemos varios coloristas.
Este tipo de nivel, todo lo que es metales, ocre y todo ese tipo, es una locura. Y aparte es color a mano, es una locura. Tienen la oportunidad de descargar cómics y ese tipo de cuestiones. Está la versión en blanco y negro por ahí dando vueltas, que no es que esté difícil de encontrar ni nada. Y es todo line art, o sea, es todo línea, no hay plenos negros. Lo que te demuestra que el tipo hace todo lineal y después se pone a pintar arriba, incluso los negros, que no son plenos negros reales, sino que son esos negros que están combinados y contrastados bien con el resto de todo lo otro. Es muy zarpado, es muy, muy, muy lindo lo que hace.
Sí, de hecho, está bueno que hayas mencionado, viste, siempre no hay que dar vuelta a la página tan rápido, porque quedaban cosas por mencionar. Sí, ahora que mencionaste vos la versión en blanco y negro, me parece que la primera vez que Basura es publicada acá en el país, es publicada también serializada en La Fierro en blanco y negro. O sea, porque La Fierro no tenía, o sea, el interior era en blanco y negro, entonces...
Hay que ver si esa versión de Fierro, porque realmente no tengo esa, tiene los plenos negros, porque la versión que tengo yo acá, no hay nada de negro, es todo line art y es como raro verlo tan... Son líneas, o sea, está hermoso, está todo muy lindo, pero hay cosas que quedan súper vacías sin sombras.
Mirá, conociéndolo a Jiménez, no sería nada raro que él, desde los bocetos que había trabajado para Europa... haya vuelto a entintar todo para la Fierro, no sería nada raro. Tampoco sé el método de trabajo que utilizó para finalizar esta obra, pero no sería nada raro porque es cierto que cuando vos ponés la historieta color, Basura color con Basura en blanco y negro, decís, che, parece que la hizo dos veces. O sea, tiene toda la pinta de que la hizo dos veces.
¿Sabes qué te confirma que sí es el planeta Tierra? Que entre la basura está el muñeco de Michelin gigante ahí, todo hecho mierda, lleno de basura, todo salpicado.
Ah, sí, es verdad. El villano de los cazafantasmas en la primera película.
Ponele que
No,
sí,
ponerle que
pero
sí. En
no.
realidad es un Stay Puft, pero bueno,
Claro.
está más o menos emparentado. Sí, me acuerdo, es verdad, sí. Es el elemento de basura más grande que ves dentro de lo que es el basural de los que andan por las profundidades, digamos, los habitantes de las profundidades, que creo que los llaman así en un momento dado, me parece, ¿no? Habitantes de las profundidades. Bueno, ahora sí, damos por finalizado basura. Vamos a ir con la segunda obra de la cual vamos a hablar en este primer capítulo de Psymix. Y esa obra es un manga. Es un manga que tiene un nombre medio raro. RKD EK9. RKD-EK9. Es un manga cortito, es una historia corta que se publicó por primera vez en diciembre del 2014, allá en Japón, como un one shot de la Jump Square. La Jump Square es una revista japonesa de manga mensual, a diferencia de por ahí otras revistas de publicación así continua que suelen ser semanales. Esta es de publicación mensual, que está publicado por la editorial Shueisha y tiene mayormente historietas apuntadas para el público que suele consumir Seinen, ¿no? Esta historieta, RKD K9, fue publicada después en España. En España se lo ha publicado en septiembre del 2016 en una antología que se llama Ohiri, 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 que recopilaba historias cortas del que escribió esta historia, de Nishio Ishin.
Todos dibujantes distintos para cada historia.
Exactamente, claro. Era una antología que la gracia de la antología era esa, que buscaran todas historias cortas que estuvieran escritas por este escritor con distintos dibujantes. Y bueno, la historia de esta en particular que rescatamos con Saki, bueno, tiene guión de este autor, de Nishio Ishin, que es un autor que mayormente es conocido porque escribió una novela que está muy unida a lo que es el universo de Death Note. Death Note, para quien no lo sabe, es un manga muy conocido, que también, de nuevo, por supuesto, como suele suceder con la gran mayoría de los mangas, tiene una adaptación animada, tanto el manga como la... El manga tuvo una... Death Note tuvo una doble edición acá en Argentina, fue editado primero por una editorial que ya falleció de nombre LARP y después fue editado por Ivrea. Y tiene un anime que incluso, si la memoria no me falla, también fue transmitido por algún canal de cable. Si no fue Locomotion, le pegan el palo, ¿no?
Capaz que Animax,
O
capaz,
Animax,
la verdad no me acuerdo.
más probable que sea Animax.
Yo era de la
Pero,
época que no veíamos televisión.
sí, exacto. Sí, lo mismo digo. En mi caso pasaba lo mismo. Pero bueno, nada, Death Note es un manga recontra conocido. Y este autor, este guionista, bueno, escribió una novela que se llama Another Note, ¿no? Y además tiene, bueno, algunas novelas ligeras y tiene un manga que se llama Medaka Box, que salió en la Shonen Jump, otra de estas revistas japonesas.
Claro, ese es su ícono, su manga ícono, digamos. Igual está
Exactamente.
metido en Monogatari series y un montón de cuestiones más amplias, pero que si entramos ahí no salimos nunca más. Lo interesante es que el tipo quería ser mangaka y no le gustaba lo que dibujaba, o sea, no le cerraba lo que dibujaba y se cansó y dijo, no, voy a seguir escribiendo. Igual dejando entrever que para él el dibujo es como una excusa porque cualquiera puede dibujar cualquier cosa y mientras esté la historia está todo bien. Eso es lo que dice él.
Ah, mira.
Entonces agarró y se mandó a hacer historias cortas, ganó algunos concursos, como pasa siempre con todos los que terminan teniendo buenos mangas, ganan siempre algún concurso en la Shonen Jump o en ese tipo de revistas semanales y ¡pumba! Consiguió trabajitos y ahora ya es un poquito más grande.
Bueno, muy bien. Bien por él. Mira, yo todos esos datos que acabas de tirar no los conocía, así que muchísimas gracias. bueno, esta historia corta de la cual vamos a hablar está dibujada por un dibujante que también, si conocen Death Note, claramente lo van a conocer, Takeshi Obata, ni más ni menos, es el dibujante de Death Note y dibujante de Bakuman. Ambas obras que las hizo con el mismo escritor, porque él también es un dibujante que no suele escribir los mangas que dibuja, aunque es bien sabido que trabajando al menos con este escritor, que es Tsugumi Ohba, de acá en adelante Ohba, punto. Trabajando con él, trabajan los dos tan bien juntos que suelen compartir un montón de ideas y tanto para Death Note como para Bakuman, pero sobre todo para Death Note, porque bueno, Bakuman es un manga muy distinto, diferente, ¿no? Pero bueno, sobre todo para Death Note, cómo lo iban a terminar y de la manera en la que lo iban a terminar y hacia dónde iban a llevar a los personajes. Y el conflicto fue algo que lo fueron hablando entre los dos, no fue decisión solamente de Oba.
Como debe ser, ¿no? Como debe ser una creación doble. Sí, sí. Por más que uno sea dibujante y el otro sea guionista, las cosas se hablan, salen mejor, hay vueltas. Si no, queda como que el guionista hace todo y el otro le agrega la gráfica, que tampoco está mal, pero digo, a mí me gusta que haya comunicación y que sea algo de los dos, realmente, con decisiones combinadas.
Creo que se nota mucho en la historieta, sobre todo, cuando hay una convivencia y una relación y una química, sobre todo, entre el dibujante y el guionista, y cuando eso no sucede. O sea, me parece que la obra puede llegar a estar buena igual, pero las obras que terminan siendo clásicos son esas obras en donde hubo una convivencia fantástica entre el guionista y el dibujante.
Y de hecho, eso va a pasar con el cómic que sigue después, pero...
Sí, sí, ni hablar. Sí, exactamente. Bueno, en este caso, una de las cosas que podemos decir es que quizás no hubo tanto tiempo para que existiera esa química, porque es una historia muy cortita. Una historia que te plantea...
Sí, me sorprendió que sea tan cortita.
Sí, sí, es bastante corta. Te plantea un conflicto y lo resuelve de manera bastante rápida. No sé si tenés ganas de hablar de ese conflicto.
Sí, están en una especie de futuro cercano, que tranquilamente podría ser el presente actual, en donde están contando cómo descubrieron que hay puntos, una especie de puntuación o méritos para poder llegar al cielo después de morir, ¿no? Descubren la ciencia, descubre que hay que hacer más o menos, y no van a ser las cifras reales porque es un quilombo de cifras, pero supongamos que tienen que hacer como 1 millón de puntos para ir al cielo. Y unos pibes que estudian en la universidad se ponen a tratar de encontrarle la vuelta porque se dan cuenta de que una persona nunca va a llegar a 1 millón de puntos en su vida. Tendría que vivir como 4 vidas y hacer muy buena letra para llegar a 1 millón de puntos e ir al cielo. Entonces quieren buscar la forma de chitear o trampear o encontrarle la vuelta, sintetizarlo en una pastilla, cosa de que tomes la pastilla y pases derecho al cielo. Pero bueno, ahí viene un poquito el dilema de la historia. Si te tomas la pastilla, te cagas muriendo. Porque básicamente es suicidarse para ir al cielo. No es que vas al cielo y volvés.
Claro. O sea,
la premisa principal, digamos.
Sí, sí, tampoco... sí, sí. No, está recontra perfecto. O sea, hay una cuestión que me parece súper interesante con respecto a esta historia corta. Y es, primero, que la premisa comienza mezclándote mitología religiosa con ciencia, porque básicamente la ciencia comprueba la existencia del cielo. O sea, el cielo, hasta donde sabemos nosotros hoy en día, no tiene ningún mérito científico la existencia del cielo, o sea, no tiene ninguna comprobación científica, no hay ningún argumento científico que te pueda demostrar que existe ese cielo cristiano que todos conocemos, ¿no? Sin embargo, en este futuro, no muy lejano, sí se comprobó que existe el cielo. Y eso te crea un dilema, porque una cosa es la fe y otra cosa es la ciencia. Cuando combinás las dos, estás en un problema jodido, porque de repente, o sea, si solamente tenés la fe, a la mayoría de las personas les importa, digo, a la mayoría de las personas que no son creyentes, les importa 3 hectáreas de verga si existe un cielo o no. La realidad es que si no sos creyente, no existe un cielo y por lo tanto, para vos no existe un cielo y por lo tanto tu vida comienza y termina cuando dejás de vivir. Ahora, si viene la ciencia y te dice, no, pero mira que existe un cielo, pero ¿sabés qué? Tenés que juntar 1 millón de puntos para que ese cielo, para que vos puedas entrar a ese cielo. Y si no, desapareces.
Es hermoso. Ahí,
claro, de repente te cambia todo, te cambia toda la existencia. Bueno, y en la existencia de ellos eso pasa, de eso hay...
Eso es lo que me gusta de los ponjas. Los ponjas siempre, sean malos autores, sean crotos, sean indies, sean muy jóvenes haciendo lo que están empezando a hacer, sea lo que sea, las premisas para... cualquier género, por lo general, son innovadoras y las pueden explotar como una idea simple sin irse a la mierda. Este cómic es muy cortito y tiene una idea básica, porque la idea tampoco es una locura, pero te lo plantean de una forma que decís, qué interesante, y te agarra de los huevos. Siempre te agarran, es como que vos venís leyendo, pero decís, qué boludez, y seguís leyendo y no podés parar de leer. Y ya funcionó como gancho. Y ya funciona porque te mete justamente lo que vos decís. O sea, la gente no creyente, ¿por qué tendría que creer en esto? Le chupa soberanamente un huevo, pero si viene la ciencia, science, listo, ya está aprobado, listo. Te cambia todo, como consumidor, por así. Como terráqueo, como humano, como lo que sea, como ser pensante, ya tenés en la cabeza que podés llegar a ir al cielo. Solamente que si esto estuviera extendido, no sé, a 20 tomos en vez de a 40 páginas, no sé cuánto tiene esto, da para que se dé vuelta el mundo, para que tengas un montón de gente tratando de hacer las cosas bien y que haya cambiado completamente todo el mundo mientras están los renegados locos que seguramente van a hacer todo lo opuesto y aprovecharse de la gente que hace las cosas bien y un montón de cosas que no vimos porque es cortito, pero siempre tienen buenas premisas, siempre tienen buenos disparos para agarrarte, siempre es un disparador que te agarra y querés saber cómo van a solucionar esto.
Es que yo creo que es una premisa que recontra da para que... eso me da un poco de bronca. Cuando terminé de leer la historia me da un poco de bronca eso. Es una premisa que recontra da para una serie larga. Porque lo que te plantea básicamente es un conflicto existencial para toda la humanidad, no solamente para la humanidad que es creyente. Y hay un montón de fuerzas que vos podés... O sea, primero vos imaginate la religión católica. Si ya tiene el poder que tiene ahora y de repente la ciencia valida todo lo que la religión católica te vino diciendo los últimos 2000 años. Se transforma, básicamente, o sea, todas las otras religiones dejan de existir automáticamente, porque la ciencia acabó dándote argumentos válidos. Es lo único que la religión católica necesita para ser la religión del mundo y el poder más grande que hay en el universo, ¿no? O sea, necesita que venga la ciencia y le valide eso. Necesita que ellos hayan estado pregonando algo que fácticamente existe. No, entonces ya de por sí, ahí ya tenés digamos un switch, digamos algo que te cambia automáticamente todo el mundo. Y por otro lado tenés el tema de, bueno, pará, ¿qué pasó con los pecadores hasta ahora? ¿Y qué pasó con los que no fueron pecadores? ¿Qué pasó con...? Te dicen que hay un sistema de puntuación que prácticamente necesitas ser un santo para ir a ese cielo. Bueno,
lo más ¿cómo lindo se consigue? De todo es cuando empiezan a mostrarte los niveles del cielo, porque tenés 1.000.000 de puntos para ir al cielo. Pero ese es el nivel básico. Después, claro, si son 50 millones o 500 millones, pasas al segundo nivel, donde es mejor, porque tenés trato con los animales, empatía, y podés sentir lo mismo que ellos. En el tercer nivel, que ya es 1.000.000 de 3 billones de puntos, está lleno de mujeres y hombres bellos comiendo como si fuera la antigua Roma de los dioses. No.
Claro, sí.
Hasta nivel 10, más o menos. Que son
se robaron conceptos también de... no sé, de culturas tipo medio barbáricas, hicieron como un Ragnarok ahí, o sea, es como, pero está bien planteado, o sea, esa de todos modos, cuando comienzan a tirar las puntuaciones, me parece que es la parte más, no sé si floja, ¿no? Pero es la parte que me resultaba menos atractiva a mí, porque de todos modos, ya cuando te plantean al comienzo, que ya ese millón de puntos lo puede alcanzar una persona que, si no es santo, le pegan el palo, digamos, o sea, tipo un monje tibetano, está más o menos cerca de poder alcanzar eso, y así todo no lo va a alcanzar probablemente. Ahí ya los otros niveles es como que a mí ya me perdiste un poco, digamos. No hay ser humano que pueda llegar a alcanzar los otros niveles, no sé. Y también te hablan un poco de... Lo único que me pareció interesante con respecto a los otros niveles es que juntás muchos puntos cuando no solamente haces las cosas bien en el planeta Tierra, sino que eso trasciende. Y sobre todo te trasciende de vos. O sea, cuando vos haces algo bien, está bien que hagas algo bien, ahí vas a sumar algunos puntos. Ahora, si vos haces algo bien y eso que hiciste se transforma en una norma o se transforma en una escuela o en una cátedra, algo, digamos. O sea, lograste afectar con eso que vos hiciste bien a un montón de personas y convenciste a un montón de otras personas que vayan también por ese camino, bueno, eso entonces a vos te hace sumar un poco más de puntos. Que en algún punto está hablando de, bueno, mira, no sé... Tipo, nosotros creemos que las cosas que se hacen bien son estas, vos tenés que pregonar por nosotros y vas a estar en las categorías más altas. O sea, básicamente es tipo la religión. Es así, o sea, nosotros tenemos, digamos, estos preconceptos acerca de qué es lo que creemos que está bien y qué está mal. Si vos agarrás esos preconceptos y los expandís, bueno, cuando mueras vas a estar en las categorías más altas de nosotros. O sea, es así, están haciendo una bajada de línea un poquitito más rebuscada, pero sigue siendo una bajada de línea de la religión. Y todo eso se queda en un laboratorio. Claro. O sea, todo esto que estamos hablando gira alrededor de un laboratorio y de lo que pasa en un laboratorio con unos chicos que están intentando hacer trampa, básicamente. O sea, es medio de Good Place, digamos, una cosa así. O sea,
exactamente, sí, es una onda así. Me sorprende que empieza de una forma... ¿cómo decirlo? Empieza con una premisa que está avalada, o sea, entre comillas, porque es muy amplio, como dijiste al principio del programa, qué cosa es ciencia ficción y qué no, pero obviamente esto tiene mucho de eso.
Sí, un montón.
Y ya después se va para el laboratorio, los dos pibes y la piba nueva que entra, que es la hija de la que descubrió que existe el cielo y toda la historia, y empieza la, en muy pocas páginas, lo que sería empezar a ver si esa persona es buena o mala, porque es la hija no reconocida de la científica que descubrió y toda la historia. Y ya se va a cualquier lado, o sea, porque para mí, de la mitad en adelante, no digo que sea malo ni nada. Yo tengo un problema igual, ya me conocerán, con los finales. A mí no me importa si el camino está buenísimo, si el final no me gusta, me parece ya sea apresurado, ya sea muy abrupto, ya sea que no me cierra, por más que esté bien construido, no me cierra, y ya me tira un poquito para atrás todo lo que venía viendo. Ya de la mitad del cómic en adelante, está bien, es un cómic corto, está bien que es como, quizás, no lo sabemos, una colaboración donde simplemente era para un one shot y lo sacaron tipo para un concurso y demás. Obata deja la vida, como siempre, labura muy bien, no es Death Note, no tiene esas cosas llenas de detalles bestiales, pero labura bien, en ningún momento vas a quedar una viñeta vacía ni nada, pero el final es medio pobretón y me bajó toda la alegría que tenía al principio cuando lo venía leyendo.
Sí, es un final medio apresurado.
El final que ponían en las historias cortas de la Fierro, en la historia corta de las Fierros viejas y de las Fierros, sobre todo las Fierros nuevas, esos finales de historia que tenés una buena idea, tenés 6 páginas, tenés 12 páginas, no sé, o tenés 3 tandas de 12 páginas, tenés la idea buena, la empezás a desarrollar, venís contando algo re lindo, te agarrás a los lectores de los huevos, están todos contentos, y cerrás en, se me ocurre esta, ya está, listo. No, no me importa el camino no me llevó a ningún lado, ¿por qué me va a importar el camino? Si el camino no me está llevando a ningún lado, ¿para qué quiero la aventura? Si la aventura no me llevó a ningún lado, ¿aprendí algo de esto? ¿Me quedé con algo de esto? ¿La pasé bien durante el camino? No, porque estaba esperando para ver cómo cerraba todo en el final y el final es una poronga, lisa y llanamente.
Sí, yo creo que a lo sumo en el final te aparece esa cuestión de, bueno, primero este personaje que mencionás vos, la hija de la científica original, es un personaje que yo diría que pertenece al universo de personajes raros desarrollados por Obata, porque tiene reminiscencias con al menos un personaje de Death Note, ¿no? Reminiscencias desde lo físico, digo yo, y desde, desde lo, de lo raro y extraño que es, cómo está por ahí sentado en cuclillas, digamos, o sea, me hizo acordar muchísimo al menos un personaje de Death Note. Y después sí, está...
Es uno de Bakuman también, muy...
Sí, por eso, es muy, muy del universo del dibujante, digamos. Cuando puede te encaja un personaje de estas características físicas. Y después está también esta cuestión de la polémica, de la cuestión ética del suicidio. O sea, para probar este experimento y este desarrollo que hicieron los chicos en el laboratorio, no te queda otra que suicidarte. Y suicidarte te suma puntos, te resta puntos, porque en la religión católica, si te suicidas, no sé si vas al cielo. Yo no soy de un devoto del catolicismo, pero me estaría pareciendo que no, los suicidas no... Todos los suicidas no van al cielo, me parece a mí.
No soy fan tampoco, pero creo que tiene que ver con un tema de contexto, coyuntura y demás. A lo mejor vos te podés sacrificar suicidándote para salvar a alguien, ponele y ahí es considerado y entrada. No sé.
Claro. No sé. Sí, puede ser. Claro, este no sería el caso. Acá hay una cuestión puramente egoísta, que aparte están intentando malversar un sistema de puntuaciones que está dado por seres que claramente trascienden lo que es la humanidad, o sea, son personas que viven en otro plano, en vez de llamarlo cielo, llamémosle otro plano, que viven en otro plano, que está conectado directamente con el plano terrenal nuestro, y que eligen o no que vos puedas, una vez que moriste, puedas acceder a ese plano de acuerdo a la cantidad de puntos que hiciste. Estos chicos en este laboratorio están intentando hacer trampa y la única forma de poder comprobar que eso funciona es tomando esta pastilla, que creo que el nombre del manga es el nombre de la pastilla que están desarrollando, ¿no? Y bueno, y esa pastilla, para ver si funciona o no, te tiene que matar. Así que básicamente tenés que suicidarte, no queda otra. Y la resolución que estamos diciendo con Saki, que es medio floja, de papeles, tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con que hay un corte muy, muy abrupto, muy rápido, digamos, muy abrupto y poco original, diría yo. Que sí, que que le da un cierre que no está a la altura de lo que te planteaba la premisa, y ojo, tampoco está a la altura de lo bien que la pasaste cuando ibas leyendo el manga, porque yo mal no la pasé, yo la pasé bien. A mí Obata me gusta mucho cómo dibuja y me parece que es un buen narrador. Es un buen narrador. Yo todavía no terminé de leer Bakuman, estoy más o menos por la mitad. Y Bakuman es un manga muchísimo más bajado a tierra, recontra bajado a tierra, que Death Note, claramente, ¿no?
Sí, sí.
Death Note, de todos modos, con sus cosas sobrenaturales que tiene, es más un policial o un thriller, ¿no? No es quizás algo tan fumado, ¿no? Pero bueno, tiene un montón de cosas sobrenaturales que le permiten a Obata volar mucho más. Bakuman es algo mucho más bajo a tierra, y así todo es un gran narrador. Es un gran narrador, tiene hermosos diseños de personajes, y acá se ve eso, a pesar de que es una historia corta, a pesar de que te das cuenta que no le metió toda la garra que le puede meter, o sea, es otra vez algo que debe haber hecho así, tipo, en dos semanas.
Está re bien. Incluso sin la garra que le puede meter, está re bien.
Sí. Pero sí, yo también coincido con vos en que el final es un final que me dio un poco de pena porque dije, che, esto daba para que tuviera otro final. No, claro, sé si para que fuera más largo.
No está a la altura de todo lo que viene contando. Por más que lo que viene contando es simple y sonso, digamos, como para una cosa chiquita, podrían haberlo cerrado, no sé, en tres páginas de otra forma.
Sí.
Porque si quieren hacer algo abrupto, y lo pueden hacer, pero copado. Esto suena a chiste sonso al final, porque es como esas cosas, no sé, contamos el final, o sea, porque básicamente se toma la pastilla, la persona que, o sea, uno de los tres pibes que están experimentando dice, bueno, y la pastilla, y la piba le dice, no, pará, porque si te tomas la pastilla vas al cielo, pero te cagas muriendo. Y dice, bueno, pero ¿qué más quiero que estar en el cielo? Si te estoy esto y voy al cielo, no hay nada mejor que el cielo. ¿Para qué me voy a quedar en esta vida de mierda? Me tomo la pastilla. Se la toma, se caga muriendo, va al cielo. Y en las últimas dos páginas son un splash page, o sea, una página completa del chabón llegando al cielo, que el cielo, las rejas destruidas y un cartel. Y la última página es el cartel. Uh-huh. Es un cartel con tipografía y rosas donde dice que el cielo está terminado. O sea, como que terminó su ciclo el cielo y como que están... un cartel que le dice que vaya al infierno, que está todo bien, que ahora ha cambiado de nombre, que qué sé yo, que ahí aceptan a todo y bla, pero fuiste al cielo, reja cerrada, todo destruido.
Claro, dice que hay como hace 50 años o algo así que no reciben a nadie, entonces dijeron, bueno, si evidentemente no recibimos a nadie, ya no servimos para nada. Y se cerró, chao, se cerró el cielo.
Nunca bajar la cantidad de puntos, nunca decir, che, oh, mea culpa,
claro.
Un poco de autocrítica, decir, culiados. Un millón de puntos para ir al cielo es imposible. No, no, cerremos el cielo. No, no
cerremos el cielo.
Era el cielo argentino, claramente.
Claro, sí, exactamente. Sí, ya está. Esto no lo podemos, no se lo puede modificar, hay que cerrarlo. Chao, al carajo. Bueno, y se cerró. Sí,
igual, es tan cortito que si tienen la oportunidad de leer RKDEK9, léanlo porque está muy bien y se lo merece. Pero pasa que si tienen ese temita con los finales como tengo yo, medio que se van a cagar de odio. Pero más allá de eso, es lindo, son lindas historias.
Sí, es una buena historia. Es una buena historia.
El nivel de los cielos y leer la descripción de cada nivel de los cielos, que es una estupidez, es muy divertido.
Sí, garpa. A pesar del final que estamos bardeando, garpa. Y garpa sobre todo porque, bueno, el guionista quizás no, pero Bata es muy conocido y quizás ustedes son fan de Death Note y de Bakuman y no tenían esta historia corta en el radar. Bueno, nada, búsquenla, que desde el lado de lo que es el arte de Obata les va a dar una linda satisfacción. Bueno, llegamos al final, ¿no? Y me parece a mí el final en cuanto a lo que es la reseña de obras, ¿no? O sea, llegamos a la tercera obra que hemos elegido para acá y, por supuesto, porque no somos boludos, dejamos la frutilla del postre para el final. Claramente, de las tres obras, la que a Saki y a mí más nos interpela, una obra que para nosotros dos es un clásico, tanto del género como de la historieta en sí. Va a ser muy difícil encontrar algo de objetividad para poder no tirarle flores a esta obra desde que comenzamos a hablar de ella hasta que terminamos, porque a los dos nos gusta muchísimo. Hemos tenido la oportunidad inclusive de conocerlo al dibujante en persona, en Rosario, en una Crack Bang Boom. Así que, bueno, nada, basta de misterio. Por supuesto que estamos hablando de Wi-Fi o W3, ¿eh? Como le decimos acá en Argentina, W3, ¿no? W3.
¡Qué
güey! ¡Qué güey! La obra de...
Quiero aclarar, antes de que sigamos, que yo no firmé en ningún momento para objetividad, ¿eh? Y cuando te escucha a vos haciéndote el objetivo, te voy a decir que te haces el objetivo.
Exacto. Sí, sí, sí. Tenemos que... Porque si no, no tiene sentido. O sea, ni objetividad ni formalidades, ¿no? No venimos acá para eso. Venimos acá para hablar de historieta. Punto. ¿Eh? Ya está. Bueno, hagamos como algo tipo ficha técnica, ¿no? De Wi-Fi. W3, de acá en adelante W3, ya está, chao. W3 está escrita por Grant Morrison, ¿no? Si tengo que explicar quién es Grant Morrison, estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas. Guionista oriundo de Glasgow. Tenemos
ganas de mandar a la mierda a nuestros futuros oyentes.
Sí, bueno, pero... Digo, qué sé yo, hay una tríada de escritores que han trabajado mayormente en Norteamérica, conformada por Gaiman, Alan Moore y Morrison, que son, ya se han transformado en parte de la cultura. Ya ni siquiera, para mí, un tipo como Morrison ya ni siquiera es un escritor de cómic, es un tipo que forma parte de la cultura. O sea, tipo, si consumís, cultura, llamémosle, yo odio llamarla así, pero bueno, pongámosle la etiqueta de cultura pop. Si consumís cultura pop, no puede ser que no sepa quién es Morrison. Chabón, aparece en unos videos de My Chemical Romance, o sea, tipo, está por todos lados.
No sé si My Chemical Romance cuenta como cultura pop, ahí ya nos vamos muy
adentro. Bueno, pará, salió Gerard Way de ahí, ¿no? Que es un tipo que ha escrito buenos cómics.
Pero nosotros, porque estamos en un ambiente más friki, pero no sé, sí.
Pero bueno, Morrison, si necesitan puntos de referencia para Morrison, qué sé yo, tienen su Animal Man, su Doom Patrol, All Star Superman, The Invincible, Arkham Asylum, Multiversity, Batman Rip, no, tienen un montón de cosas. No tiene sentido hacer una lista de la cantidad de cómics geniales que tiene Morrison. En este cómic en particular está acompañado por nada más y nada menos que Frank Quitely, que algunos podrían llegar a decir, yo entre ellos, estoy dentro de la gente que dice eso, el mejor dibujante que tiene Morrison. O sea, cada vez que Morrison trabaja con Frank Quitely, lo que sale de ahí es ni más ni menos que magia pura. O sea, es un dibujante fetiche, porque lo ha acompañado a Morrison muchas veces, en muchos trabajos, All Star Superman, por ejemplo, New X-Men, JLA Tierra 2, Flesh Mentalo, o sea, bueno, han trabajado juntos muchas veces, y cada vez que trabajan juntos, magia. Dale magia. O sea, de las mejores obras de Morrison están dibujadas por Quitely. Están ahí punteando siempre entre el top 10 de obras de Morrison, Quitely aparece siempre. Y es un dibujante que, sin embargo, a pesar de... Bueno, también fuera de Morrison ha trabajado con Miller en Jupiter Legacy, ha trabajado también dibujando The Authority. Pero bueno, ambos autores tienen esa característica de que no todo el mundo los idolatra, no todo el mundo los idolatra. A Quitely yo sé muy bien que de cada dos comiqueros que agarrás, uno te dice que Quitely es un genio, el otro te dice O sea, no es un dibujante que, como otros dibujantes que tienen por unanimidad, digamos, con tipo George Pérez, poner, ¿no? O sea, ¿viste? O sea, por unanimidad es un dibujante que todo el mundo ama. No, Quitely no. Quitely es un tipo que no lo ama a todo el mundo, ¿eh?
Yo creo que la apreciación general de los comiqueros no debería ser tenida en cuenta para poder...
Eso seguro.
O sea, yo entiendo, pues yo también lo tengo represente y yo sé que hay gente que no le gusta y lo entiendo. Pero es como que... Yo siento que esa gente no entiende las cosas. Y no lo digo de manera peyorativa ni...
Hablando de gente que va a bardear a los que nos están escuchando, ¿no?
No estoy por bardear a nadie. No estoy bardeando el criterio de la gente, pero yo creo que no tienen criterio cuando no aceptan, porque no podés, no, es muy raro, yo no entiendo cómo alguien no puede, entiendo que no le gusten, por ejemplo, como ha pasado con gente conocida nuestra, amiga nuestra, muy cercana, que sabemos que no le gusta Frank Quitely, y que dice, por ejemplo... Mira cómo dibujan las chicas, son todas iguales, son todas grandotas y son todas de cierta forma. Y mira los tipos, todos tienen las mandíbulas grandes, todo de tal cosa, y no me gusta, me choca el estilo. Bueno, ponele que no te guste alguna apreciación estética, por lo que sea. No podés decir que no te gusta el resto de las cosas, porque eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que te está dando gráficamente, no el estilo, sino lo que te está dando a nivel narrativa, a nivel planos, a nivel es bestial lo que hace, es desconmensurado, no es fácil encontrar un narrador de ese estilo que está tratando de innovar con las viñetas y con la composición de página constantemente en cada obra que te encontrás de él. Y no estoy exagerando porque me guste mucho,
no,
es algo
ni un poquito.
Real, realmente sí, sí, deja sí. todo, es un tipo que deja todo y lo notás. Y lo que dijiste vos, el complemento con Morrison es más allá, porque lo hemos visto sin Morrison y ya es un super level, con Morrison se multiplica más.
Sí, sí. Morrison, no por nada, cada vez que puede lo elige. De hecho, yo te digo más, New X-Men, el run de Morrison, que a mí me gusta muchísimo, lo he leído solamente 2 veces. El motivo por el cual solamente he leído ese run, que de nuevo repito, me gusta muchísimo, ¿eh? Lo he leído 2 veces, es porque no dibuja todos los números Quiley. Claro. Si dibujara todos, hay un montón de números, hay un montón de mancos que lo están reemplazando a Quiley, porque encima de eso, ni siquiera pudieron encontrar, para esos feeling, no pudieron encontrar ni siquiera dibujantes, no te digo excelentes, ¿no? Pero dibujantes buenos, no, son dibujantes malos. Pero, y bueno, y eso me causa mucho rechazo. Me hubiera encantado que el run de New X-Men estuviera completamente dibujado por Quiley, porque es un dibujante idóneo para esa propuesta que tuvo Morrison de los X-Men.
Eso ha sido hermoso, pero son las cosas que pasan cuando el sistema de producción es tan zarpado, ¿no? De entregar cada 15 días 24 páginas o cada lo que sea. Es mucho para el ritmo del dibujante.
Sí, 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 ni hablar. Bueno, W3, como decidí que la voy a mencionar, porque la menciono así siempre entre las charlas de amigos, fue publicado originalmente en formato de 3 numeritos que comenzaron a salir, obviamente, bajo el sello de Vértigo en el 2004 y que luego recopilaron en el 2005 en un solo trade paperback que tiene 118, 119 páginas, pero después hay una edición deluxe que trae en total 144 páginas, que creo que es la edición que todo el mundo quiere tener de este cómic, porque después trae al final un estudio de dibujo de cómo trabajó, cuál es esta obra, qué cosas tuvo que hacer, y tiene un montón de bocetos. La edición esa deluxe de 144 páginas que fue publicada acá en nuestro país, creo, por SC. Me parece que Omni nunca publicó W3, pero SC sí.
¿La sudamericana?
SC no. España.
Ah, claro.
Sí, la primera edición en castellano que salió de esta obra en realidad fue de Planeta de Agostini. Planeta de Agostini lo publicó en España por primera vez en el 2005, pero publicó la edición estándar y después con el tiempo sí publicaron la edición deluxe. Y yo tengo visto una edición deluxe de SC España que bueno, que anduvo dando vuelta por comiquerías de acá. Pero bueno, esa edición es la mejor edición que se puede conseguir, creo yo, porque, ya les digo, trae este estudio de dibujo que hay atrás, que me parece muy piola y muy interesante, porque podés ver la cantidad de cosas que tuvo que hacer Quiley para poder llegar a lo que es la obra final que terminamos viendo. Esta es una de esas obras que nosotros nos babeamos cada vez que la vemos y que la ojeamos, porque hay dobles páginas que hizo Quiley, que no se puede creer lo que hizo, no se puede creer lo que hizo con el tema de la perspectiva y no se puede creer lo que hizo con el tema del movimiento. O sea, son páginas en donde vos decís, acá, sin hacer algo que desde lo narrativo parezca que está animado, sin embargo, tiene animación, tiene movimiento. Hizo una combinación tremenda de lo que es la perspectiva con lo que es el uso de las viñetas, puestas todas en un par de splash pages que son mortales. Y hay una en particular en la que usa también un efecto medio raro, como si fuera en 3D, con las perspectivas de unas balas, que me parece también un trabajo. Creo que lo hace solamente en esa splash page. No sé si a vos la memoria te dice otra cosa, pero me parece que ese efecto así medio 3D lo uso solamente en esa splash page.
Lo de poner como unas especies de viñetas multidimensionales, digamos, ¿no? Que hace como hace una hilera horizontal de viñetas en perspectiva que tienen profundidad, que salen cosas dentro de las viñetas. No sé cómo carajo explicarlo.
No. Es que lo ves y decís, ¿cómo hizo este cristiano para dibujar esto? No puedo creer. O sea, no podés creer cuando lo ves. La primera vez que ves esas obras, creo que se te cae la mandíbula. Es imposible. Es algo que vos decís. O sea, no puedo creer, primero, que se le haya ocurrido a uno de los dos, quien sea que se le haya ocurrido, sea Morrison o Quiley, que se le haya ocurrido plasmar esta escena de esta manera. Y no puedo creer lo bien resuelta que está, desde la parte de lo que es el dibujo, lo bien resuelta que está.
Es jugado, ¿eh? Es jugado. no sé si le gustará a todo el mundo. A nosotros nos gusta por ahí, pero yo no sé si eso es para todo el mundo, si se entiende y se interpreta de una manera, no sé, mundial. Porque he jugado, es bastante fuerte visualmente. Vos venís más o menos, venís viendo cosas jugadas, pero normales dentro de todo, y eso es como contrastante. A mí me
Sí.
enloquece el trabajo de Quitely, ya de por sí tiene muchos planos de detalle, algo que vemos los que leemos mucho manga. Es común ver en mangas planos de detalle que son muchas veces innecesarios. Acá, si bien no son necesarios, los usa para que la narrativa fluya de otra manera. Es como si filmaran una película. Y cuando va corriendo el tipo, el plano de detalle está en las zapatillas. No, no ves al tipo corriendo de cuerpo completo o en un plano medio o en un plano general. Lo ves las suelas de las zapatillas, los cordones de las zapatillas, la punta de los cordones de las zapatillas, la marca de las zapatillas, la goma de las zapatillas, todo, y se va alejando la cámara. Así empieza el cómic y vos decís, ¿cómo se pone a dibujar zapatillas y hace la primera página interesante cuando vemos casi todas las viñetas con zapatillas? Y la cámara se sigue alejando y vemos una reja. Y la cámara se sigue alejando más y sale de la reja para pasar a otro cuarto. Esas son tres páginas iniciales mudas del cómic que ya te llevan. Te hacen todo un movimiento de cámara, que es cinemático, plasmado en tres páginas. Y se sigue alejando más y bueno, y se va. Y vuelve a otro ambiente. Pero la forma en la que fluye la narrativa, en la que es todo súper dinámico, es una lectura súper fácil, es descomunal. No es común de ver. Por eso me gusta tanto como Laura, porque me parece increíble.
Sí, yo creo, como vos explicabas al comienzo con basura, creo que acá también hay algo de Morrison y Wiley sentándose en una mesa de café y poniéndose a elaborar de qué manera más impactante y entretenida iban a poder contar esta historia. Porque hay cosas que han hecho ahí que no puedo creer y además son cosas que no, mi memoria me dice que no las he vuelto a ver. Ni siquiera en trabajos posteriores de ellos dos juntos. O sea, eso que decís vos acerca de los planos de detalle. Hay escenas de acción en las cuales te va relatando lo que va pasando en la acción, casi en tiempo real, con pequeñas viñetitas que las superpone encima de la splash page, ¿no? Y si vos vas leyendo de izquierda a derecha, como se lee en el sentido occidental la historieta, las viñetitas, vas leyendo la que está más a la izquierda y la que le sigue, la que le sigue, la que le sigue, va pasando algo que va sucediendo de manera secuencial. O sea, te arma eso secuencial, como es la historieta, encima de una splash page. Y la splash page no es solamente fondo que decora. No, forma parte de la acción también. O sea, está todo interconectado. Y no entendés cómo lo hizo. No entendés de qué manera, cómo se les ocurrió que eso podía llegar a funcionar. Y después, cómo lo hacés funcionar. Una cosa es tener una buena idea y otra cosa es ejecutarla y que funcione, ¿no? O
A mí me
sea.
parece muy difícil cuando vos tenés una historia plasmarla en páginas, o sea, la puesta de página de cada una de las páginas tiene un trabajo de composición para que al mismo tiempo no desentone con la página anterior y la que sigue. Un nivel de perfección que yo no sé si aprecia todo el mundo y es que no me quiero subir a un pony acá ni a nada, pero es por eso digo, cuando me dicen que no le gusta Quitely, yo digo, ¿qué les pasa por la cabeza? O sea, ¿qué es lo que entienden cuando ven las cosas? Porque no entiendo cómo no te puede gustar con el nivel de trabajo que tiene. Hace zoom in y zoom out en una página. Hay una página que te está mostrando un montón de ratas de laboratorio, de un plano general, son muchas ratas, y de golpe hay un zoom, y de golpe hay otro zoom, y después se vuelve para atrás, y después vuelve para adelante, y después le hace zoom a un joystick, y después se ven las manos. Es como que hace un zoom in y zoom out, como alejar la cámara y volverla a acercar, como si fuese realmente una cámara, y es un tipo dibujando y sabiendo dónde ubicar perfectamente las viñetas para que no contrasten con la otra puesta de página de la derecha, que es la que sigue. No, me sorprende a niveles bestiales. Y coincido con vos en que no hay tantos trabajos de él donde haya tanta cantidad de, no sé, no estoy seguro, ¿no? Me puede jugar una mala pasada la memoria también, pero no recuerdo que haya tanta cantidad de cosas jugadas en otro cómic de él. Hay muchas y muy jugadas. Pero no sé si tanta cantidad, porque acá hay un montón.
No, es que creo que este cómic en particular es un cómic muy experimental para ambos, donde ambos quisieron dar piedra libre probar un montón de cosas. Ojo, a Morrison le gusta mucho también esto, ¿eh? Y no solo en trabajos con Quigley, le gusta también trabajar con otros dibujantes y ver los límites que tiene la historieta como un medio para poder contarte cosas. O sea, no solamente por una cuestión meta, ¿no? Que es una de las cosas, uno de los guiños o uno de los clichés que uno se le puede llegar a adjudicar a Morrison, aun cuando es un tipo que no está recurriendo todo el tiempo al metamensaje, ¿no? No es que está una y otra vez con eso. Pero bueno, es una de las características por las cuales se lo suele reconocer a él, esa cuestión de jugar con el tema meta. Pero acá no digo que va más allá de eso, sino que acá la cosa va por otro lado. Va por el lado de ver la potencia que tiene la historieta como medio a la hora de la narrativa y expandir esos límites. Encontrar maneras originales e interesantes de poder ver cuáles son esos límites y cómo expandirlos, cómo romperlos, cómo jugar con ellos, cómo hacerlos más flexibles.
En otra época de la vida me acuerdo que se hablaba mucho de cómo Frank Miller había usado el recurso de la televisión, ¿no? De cómo había hecho viñetas con la cúpula del tele de tubo, digamos, cúpula, por Dios, con la pantalla del tele de tubo y contaba cosas desde ahí, bla, bla, bla. Y acá, por ejemplo, vemos no una página con cámara de seguridad, vemos 6 páginas con 18 viñetas cuadradas en donde cada viñeta es una cámara de seguridad y te van narrando qué pasa en cada cámara con movimiento, porque si venís leyendo y venís siguiendo la narrativa, vas viendo cómo se va moviendo cada una de las cámaras. Te sumerge de una manera bestial, o sea, es inmersión pura. No te podés distraer leyendo este cómic, porque tampoco tiene lo que puede llegar a uno a prejuzgar conociendo a Morrison. Por ahí hay gente que no le gusta tanto Morrison y piensa, va a haber mucho texto, va a ser complicado, va a ser algo para pensar mucho, o hay que leerlo muy despierto, o lo que sea. De hecho, yo, que hacía mucho que no releía esto, realmente no lo releí hace como 20 años más o menos, también venía con la mente, voy a tener que leerlo despierto porque debe tener mucho texto. No tiene mucho texto, no es complicado de leer, no hay que hacer ningún análisis de nada, y encima de yapa fluye de una manera bestial, lo lees en nada de tiempo y te tiene agarradísimo, querés saber qué pasa en cada momento, y este tipo de cuestiones de que juegue un montón con la narrativa en cada cosa y que se mande 6 páginas de 18 viñetas cada una con cámara de seguridad que cuentan cosas, me parece alevoso.
Claro, sobre todo cuando vos decís, che, pará, cada librito tiene más o menos un promedio de 40 páginas, ¿no? ¿Vas a invertir 6 de esas 40 páginas en utilizar cámaras de seguridad para contar? Y sí, lo voy a hacer. Y vas a ver que va a rendir. Y sí, tienes razón, rinde. O sea, rinde, ¿no? Vos no sentís que te está robando, todo lo contrario. Sentís que te sentís agradecido porque hayan tomado esa decisión, porque es una decisión muy original, muy fresca y funciona. De nuevo, funciona. Lo loco de todo esto es que hace como 10, 15 minutos que estamos, o más capaz, que estamos hablando de este cómic y todavía no contamos de qué va. O sea, es tipo, el que no lo leyó dice, sí, está muy bueno esto, pero
escuchame. Ahora va a tener que inventir, no sé.
Claro, ¿de qué carajo va este cómic? Bueno, vamos a contar así medio rapidito. W3 es un proyecto, una denominación que se le dio a un proyecto militar en el cual unieron de manera, o sea, le adosaron a 3 animales distintos un cuerpo, una armadura, un cuerpo endoesquelético y un montón de armas, y los entrenaron para que trabajen juntos y por separado, haciendo misiones muy particulares, ¿no? Generalmente unas misiones así tipo Steel, o sea, querés ir y acabar con un objetivo en particular, primero tenés que, no sé, hacer una mínima investigación de inteligencia de dónde está ese objetivo, después mandás a estos 3 animalitos y estos 3 animalitos acaban con ese objetivo y vuelven, entran en un camioncito, tú te los llevas a la mierda, nadie se enteró de nada, tú, al día siguiente sí, aparecen los medios, qué sé yo, masacraron a unos narcos que estaban ahí en el Bronx, pero listo, chao, no pasó, nadie sabe, o sea...
Básicamente son un perro, un gato y un conejo con armaduras muy estilo meca, chiquitas, amplias, pero para el cuerpo de ellos bastante considerables, que son imbatibles, pueden hacer lo que sea y son pensantes. O sea, son animales que fueron usados para experimentar y ahí viene, bueno, la parte de ciencia ficción, pero digamos que están con conciencia, ¿no? Desarrollaron conciencia, hablan y cumplen misiones.
Claro. El conflicto del cómic, que comienza ya bastante temprano, es cuando un militar de alto rango, que está relacionado de manera indirecta con este proyecto, es testigo de una operación exitosa, ¿no? Por parte de este equipo. Pero este militar considera que es muy peligroso que semejante armamento y semejante tecnología se la pongas a tres animales. Entonces ordena, digamos, el cese de este proyecto. Y ese cese significa, bueno, nada, tenés que matar a los tres animales y sacarles toda la inversión que pusiste en eso. Y bueno, claro, hay una científica que viene trabajando en este proyecto, no sé, hace 10, 15 años, creo, una cosa así, pero sobre todo viene teniendo una relación fraternal, emotiva, fuerte, con los tres animales que los tuvo que entrenar para que pudieran formar parte de este proyecto, ¿no? Esta científica le cae como un balde de agua fría, que den por cancelado este proyecto, y no se queda con eso, y bueno, hace lo necesario para facilitarles una puerta de escape a estos animales. Así que estos animales escapan, y después gran parte del cómic tiene que ver con una historia, digamos, de captura. O sea, el ejército yendo detrás de estos animales, y estos animales libres ya, ya no bajo el control de los militares, intentando sobrevivir. Y cruzándose con un montón de peligros distintos, también involucrándose con civiles, con nefastos resultados, digamos, porque, bueno, nada, son animales que han sido entrenados para matar, básicamente, y que tienen las características físicas y armamentísticas para poder hacerlo. Así que, bueno, y también hay como una cosa que me parece muy copada y muy piola, pero que está puesta medio con pinceladas, ¿no? Que hay como una cuestión de un poquitito lo que uno supone que pueden llegar a ser las personalidades de un perro, un gato y un conejo, que están puestas de manera, de nuevo digo, de manera muy sutil y muy con pinceladas, están puestas ahí en lo que es la interacción entre ellos tres como individuos, el perro que tiene que funcionar como líder, el gato que es el más rebelde de los tres, y el conejo que no sabe para dónde carajo ir, digamos, o sea, que no sabe para dónde disparar, no sabe si darle bola al...
Es llevar el estereotipo de claro, cada animal, el comportamiento animal, bajarlo un cachito que no sea tan evidente, pero al mismo tiempo sí, porque el perro tiene que ser el líder, porque el perro es el que, digamos, agrupa, el gato es el que hace lo que quiere porque es lo más egoísta del planeta, uh-huh. Pero dentro de todo sigue siendo fiel, y el conejo que posta, no sabe para dónde disparar y es el más inocente, entre comillas.
Sí. No hay... Ojo, nosotros también todo lo que hemos planteado en relación a lo que tiene que ver con la historia, parece que lo planteamos de manera muy liviana. No tiene nada de liviano el cómic. O sea, el cómic desde el minuto cero tiene una bajada de línea punzante y sonante que tiene que ver directamente, por supuesto, con lo que es la experimentación con animales y la tortura para conseguir resultados cuando agarras animales. De hecho, a nadie vamos a asombrar, si conoces lo que es la biografía de Morrison, a nadie vamos a asombrar diciendo que Morrison es un tipo que prácticamente desde sus inicios como escritor, que está involucrado de manera fuerte con lo que tiene que ver con el proteccionismo animal. Lo ha demostrado en distintas obras. Esta quizás es la obra en la cual te tira sin filtro todo en la cara. Todo lo que tiene que ver, digamos, con por qué seguimos experimentando con animales, te lo tira todo en la cara, así, sin anestesia. Es como que te dice, bueno, ¿sabes qué? Experimentar con animales tiene estas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Y, boludo, que estás torturando a los pobres bichos y que los pobres bichos se la tienen que comer sin comerla ni beberla. ¿Y para qué? Y para desarrollar armas. Y eso lo podés llevar a distintos ambientes. O sea, eso es lo que te está entregando acá la historia de manera explícita. Implícito está puesto el hecho de que, por ejemplo, vivimos en un planeta en el cual se siguen utilizando animales para poder desarrollar cosméticos. O sea, tipo, cuestiones que tienen que ver con belleza. Porque si vos me dijeras al menos que son, tipo, medicamentos, o sea, si yo, no sé, yo no soy proteccionista animal, pero tengo gatos, tengo mascotas, tengo gatos en mi casa. Si vos venís y me decís, che, bueno, pará, pero tenemos que torturar un par de gatos, pero vamos a conseguir la cura contra el cáncer. Bueno, me pones en un dilema del cual yo me tengo que poner a pensar. No te lo puedo decir así al toque, no me tortures animales, porque, no sé, van a encontrar alguna cosa. Ahora, si me decís, no, pará, voy a torturar animales, pero porque quiero sacar un nuevo color de esmalte de uña. No, boludo, ¿qué me estás diciendo? Bueno, pero ese es un poco el mundo en el que vivimos, y eso es un poco lo que te quiere decir Morrison, en algún punto, digamos. Y es tremendo, es durísimo. Y aparte, también forma parte de la cultura pop, ¿no? esa cuestión, digamos, de los milicos norteamericanos siempre tienen cosas escondidas, ¿no? O sea, siempre están desarrollando y experimentando cosas, y a la vez también siempre tienen misiones encubiertas, y siempre pasa algo turbio en esas misiones encubiertas, siempre hay, siempre hay alguien...
20 años, 25 años, de que todo el mundo decía que tenían algo y ellos decían que no, cuando ya pasó de moda, cuando ya están aburridos, te dicen, no, sí, mira, acá están los archivos. Sí, era
claro. Puerta,
pero ahora que sí, ya sí. Le chupo un huevo a todo el mundo, claro, sí, ahora están está. Con cosas nuevas que ocultan, no, salen las viejas, que ya no le importan a nadie. Ya sabíamos que había ovnis hace mucho tiempo, maestro, no hace falta que pongas tu video en 270p, dale.
Claro, pero bueno, es así, o sea... Creo que, de todos modos, dentro de lo que es la lectura de Huetres, esto que tiene que ver, digamos, con los milicos, es lo que menos importa. O sea, o al menos a mí, como lector, tipo, sí, me chupo huevo, ¿vale? O sea, que los militares norteamericanos hagan lo que quieran, que no se metan con los bichos. Y un poco también me parece que no quiero decir la premisa, sino en algún punto, digamos, la conclusión del cómic va un poco para ese lado, va para el lado de, y bueno, mira, militares haciendo cosas nefastas, norteamericanos va a haber siempre. Pero bueno, veamos si nosotros desde nuestro lado como civiles podemos hacer algo para que al menos a los animales no los lleven hacia ese lugar. O sea, me parece que un poco el cómic, de alguna manera, no digo que resuelve esto, pero se planta y planta bandera ahí, en ese lugar, en el lugar de no podés hacer nada contra la industria militar, pero sí podés hacer algo, quizás poniéndole una traba, digamos, un candado o bajándole la persiana al tema de experimentación con animales. Sobre todo teniendo en cuenta que dos de los tres animales que son protagonistas de esta historia son las dos razas de mascotas más populares en la humanidad, ¿no? El gato y el perro. Y
también, no es intencional, ¿no? Quizás, pero el mensaje karmático clásico de mirá lo que creaste, que estaba mal, onda darle, experimentar con animales, darle todo el poder, controlarlos, y luego que se desaten todo y que se muere un montón de gente. Y sí, ¿por qué se murió un montón de gente? Y porque claro. Empezaste haciendo las cosas como el orto. Esto se aplica también a todas las otras cosas sci-fi, como tipo, no sé, la de los robots, los androides y demás. Sí, los controlamos, sí, está todo bien. Después llega Skynet, te hace cagar, se acabó el mundo, listo, se acabó. ¿Cuánta ciencia ficción hemos visto de ese tipo? Infinita, infinita.
Sí.
Karmática es como un decir, ¿no? Obviamente.
No, no, es que yo creo que no es el deber de la ciencia ficción hacer bajada de líneas duras acerca de los errores que comete la sociedad en general, pero sí está bueno cuando lo hace. Y sobre todo, este cómic a mí me parece fabuloso en parte por eso, en parte porque sí, ok, tiene una bajada de línea. Es una bajada de línea que a mucha gente le resbala. Pero eso no quita que el cómic sigue siendo súper entretenido, muy divertido de leer, muy divertido de ver, durísimo, con momentos durísimos, extremadamente violento, o sea, con un gore que, tipo, es envidiable para algunas obras de terror, inclusive.
Sobre todo para la época, ¿no? Para la época era más fuerte todavía.
Sí, sí, y preciosamente dibujado, ilustrado y narrado, ¿no? Precioso.
Yo no puedo creer, para mí, eso pensaba cuando releía W3, Quitely es uno de los mejores, para mí, por lo menos, aparte de narrador, es uno de los mejores tipos que dibuja escenas de acción. No vas a ver, al menos en cómic más o menos mainstream, junk y demás, no vas a ver movimiento como lo maneja él. Y fíjate que no usa onomatopeyas, algo que poderosamente la atención hace que se siente el sonido sin denotarlo de una manera gráfica, digamos, usando tipografía. No pone un bang, no pone una explosión, o sea, te muestra la explosión, te muestra los pedazos volando y ya está, vos escuchás la explosión, porque la estás viendo, la sentís, él ya te metió en el cómic, no le hace falta. A mí me gustan mucho las onomatopeyas, me parece que son parte del cómic, pero acá no le hacen falta, él logra que no le hagan falta y que uno no se las exija o que las ponga visualmente en su imaginación como hacemos con otras cosas. No es un autocompletar, sino es un ya estoy ahí, ya lo estoy escuchando. Lo mismo con, no sé, la escena del puente, que están peleando ellos contra las ratas, son un sinfín de ratas androides, entre comillas, biónicas no, ¿cómo se dice cuando es mitad humano y mitad
sí, macho? Son como cyborg, digamos, son unas ratitas cyborg.
Son unas ratas cyborg, están peleando en el medio de un puente y viene un tren. toda esa escena, ves el movimiento de cada viñeta, lo ves el movimiento y yo escucho el sonido de las ratas. Y eso es cómo comunicar bien con el arte. Es muy difícil de hacer y el tipo lo logra. Y esas cosas, la verdad que te hacen sentir que elegiste el medio correcto para ser fanático. Es decir, acá estoy yo. Y me hablo y se me pone la piel de gallina. Porque realmente me apasiona de sobremanera. Voy leyendo y voy sintiendo que se mueve todo. Y estoy tan metido que no te das cuenta y pasaste como 6 páginas en una lectura súper fluida de la nada. Y viste todo como si fuera una escena de 5 segundos en una película súper carísima. Es genial, es hermoso.
Sí, es todo lo que le podés pedir a una historieta, que mantenga tu atención de manera fuerte y que, o sea, que no te exija un compromiso, que el compromiso vos lo das solo. O sea, no te está exigiendo ningún tipo de compromiso porque básicamente vos te entregás a la obra, pero porque la obra logra capturar tu atención de una manera muy... Y bueno, pero y eso...
Te sienta en un asiento de dentista, o sea, te lleva al asiento de dentista, te acuesta, te trae el fernet, te trae el lomito, te trae el pucho, te trae todo. Vos ya estás ahí regaladísimo porque estás súper contento, estás metido, te olvidaste de toda tu vida completa. No estás con el AFIP, no estás con el monotributo, no estás con los quilombos del país, no estás con tus viejos, los familiares, los problemas, la novia. No estás con nada, te absorbió.
Sí,
estás
completamente
metido en una pelea en un puente entre un perro y un gato, semi-cyborg contra un montón de ratas mientras viene un tren y escuchas todo en un medio sin sonido. Es mágico.
Es magia. Es magia pura, como la colaboración de estos dos autores en otros cómics, pero en este creo que puntual y particularmente. No por nada lo hemos elegido para cerrar este episodio, porque es un gran cómic.
¿Sí? ¿Te acordás cuál la primera de ellos juntos?
Y porque no sé, algo.
Viejas, pero me parece que no, me parece que había uno cortito.
¿Algo antes de Flex Mentalo, decís vos?
Ah, Flex Mentalo es antes que esto.
Sí, Flex Mentalo es antes que esto.
Claro, no, listo, ya está. No. Yo pensaba que había un autoconclusivo de ellos dos, que era como la primera vez que trabajaban juntos, pero como tengo la memoria oxidada, no sé, y después venía esto, pero claro, Flex Mentalo es anterior a esto, no me acordaba.
Sí, Flex Mentalo es anterior, habría que ver JLA Tierra 2 también, dónde está ubicado... Esto, acordate, es del 2004, habría que ver cuándo salió JLA Tierra 2.
Y más o menos por la misma época, ¿o no? Más o menos.
Sí, puede ser que sea más o menos por la misma época.
Probablemente antes, pero no sé si
yo, anterior. Yo también, yo tengo un poquitito la idea de que JLA Tierra 2 estaba ahí a comienzo del siglo, tipo 99, 2000, 2000, sí, pero bueno, pero andaba más o menos por ahí. Para darle un cierre con tipo un moñito, hay un bonus track que vamos a mencionar. No nos vamos a expandir porque esto es un bonus track, no forma parte de la lista de los 3 cómics de los cuales queríamos hablar. Simplemente hay una historia que hace, creo que no fue el año pasado, sino el anterior, fue publicada acá en Argentina, pero que en realidad, sí, me parece que fue, no, fue el año pasado. El año pasado fue publicada acá en Argentina por la editorial Black Cat, pero que en realidad es una obra que salió primero, originalmente publicada en Norteamérica en el año 2020, por una editorial muy poco conocida, una editorial que se llama Reds. Es una obra que lleva el nombre de Xira, con X, así, X-I-R-A, Xira. Está escrita ni más ni menos que por Mauro Mantella, que es un gran escritor de historieta argentina. Tiene un montón de obras, por suerte, una mejor que la otra. Y para mucha gente es uno de los mejores guionistas que hay de historieta argentina. A mí también me parece eso. Yo, de hecho, yo lo conozco en persona, me parece también una tremenda persona. Creo que vos, Saki, también lo conocés en persona. O sea, Mauro es un tipazo. Y nada, esta historieta también está dibujada por un autor que se llama Diego Giribaldi, o... Sí, ¿está bien pronunciado el apellido con G?
No sé, la verdad no sé, pero...
Creo que es así, Giribaldi. Bueno, yo a Diego no lo tenía demasiado, después me di cuenta de que sí, que un par de veces lo había leído, pero bueno, nada, esta es la primera obra que leía de él, así completa, bastante larga. Xira es, en algún punto, un homenaje a Web3, ¿no? O sea, porque... Y de hecho, si la memoria no me falla, en el prólogo Mauro Mantella no solamente se le agradece a Morrison, sino que creo que menciona de alguna manera, digamos, que esta obra, que digamos que nadie va a descubrir nada cuando lea esta obra y vea las similitudes que tiene con Web3, está todo puesto medio a propósito. En el caso de Xira, lo que el leitmotiv, digamos, de Xira es justamente... un gorila, un simio bastante grande, una simio hembra que se llama Xira, que también están experimentando con ella, pero no de la misma manera que en Web3, están haciendo ciertos experimentos para ver si en algún momento la pueden llevar al espacio, ¿no? Puede formar parte de una aventura espacial. O sea, ¿a qué me refiero con que no están haciendo el mismo tipo de experimentos? No le están injertando cosas, no le están transformando, digamos, en una máquina de matar, metiéndole armaduras y rifles y lanzacohetes en la espalda. No. Están haciendo ciertos experimentos con ella que tienen que ver, digamos, entre otras cosas, con experimentos neuronales. Y bueno, la cuestión es que la embarazan, Xira, queda preñada y tiene un hijito. Y bueno, ahí cuando tiene el hijito pasa algo que tiene que ver con que ella agarra y dice, bueno, pará, o sea, yo soy madre, este es mi hijo y lo voy a proteger, porque estos tipos a mí estuvieron haciéndome experimentos, a mí no sé qué carajo van a hacer con mi hijo, pero esas cosas que me hicieron a mi hijo no se las van a hacer. Y un poco los engaña, ¿no? A los científicos que están experimentando con ella, los científicos creían que ella tenía cierto nivel de entendimiento. Y no, nada, los recontra cagó, o sea...
El disparador es un poquito más fuerte que eso, me parece, porque yo no me lo vi venir, o sea, están experimentando con la mona, con Xira, y en un momento está uno de los científicos viendo en la computadora las mejores páginas de zoofilia, y al lado está durmiendo la hija mona, o mono, en una cuna, y ahí es cuando se despierta mamá mono, o sea, Xira.
Claro.
Y como que lo manda, lo caga matando, ¿no?
Sí, lo hace ver. Lo caga
matando y se escapa con el hijo o la hija.
Claro, sí, ahí tenemos el momento turbina de...
Ah, el momento zoofilia fue como, ¿qué? Y yo digo, no,
claro.
¿Por qué?
Sí, ¿no? El momento turbina del cómic es ese, en donde decís, sí, ah, bueno, esto...
Eso es la sexta página, séptima página. Digo,
claro, sí.
Las cosas.
Sí, sí, tipos que están trabajando con animales y encima que disfrutan de la zoofilia, ¿no? O sea, hay que tener el cartón completo.
Ya teniendo, yo esta obra es la única que no releí, esta es la primera vez que la leo, la leí para este programa porque me la recomendó Matías. Ya leyendo las primeras páginas, sabiendo que era como una especie de homenaje a Web3 por el argumento y porque me lo habías dicho vos y por la tapa y por lo demás, ya en la tercera página veo, tercera, cuarta página, veo como una especie de perspectiva con las viñetas que es como también un homenaje a Quitely por la forma en la que están dispuestas las viñetas, la puesta de página. Hay como un plano donde la cámara, o sea, son tres viñetas o cuatro que te muestran toda la habitación, pero la cámara pasando desde arriba, o sea, desde abajo hacia arriba para volver a bajar, haciendo una especie de plano cenital, entre comillas. Está muy bien eso. Muy, muy bien. Está la mona, como están experimentando con la mona, después se empiezan a mover como caminando, yéndose fuera de la pieza y la cámara pasa por encima de ellos. Está muy lindo, muy, muy bien trabajado. Claro.
Yo creo que esa idea de abordar un homenaje a Web3 de la manera en la que lo hicieron Mantella y Giribaldi, pero a la vez, por supuesto, porque ninguno de los dos evidentemente son los mediocres, los dos son buenos autores. Giribaldi con esta obra queda claro que es un muy buen dibujante y un muy buen narrador. Sí. Mantella, no me cabe duda que es un buen escritor. Abordar un homenaje, pero nutriéndolo de su propia personalidad y de sus propios detalles, es muy difícil.
Y aparte, homenajeando influencias de una manera linda, ¿no? Sin caer en las facilidades, sino haciendo algo lindo, diciendo, estos autores me gustaban de chico, de joven, o fueron influentes para mi carrera, yo los quiero homenajear haciendo algo que a mí me gusta y que tenga, que no caiga en las mismas cosas que hicieron ellos, sino que simplemente sea un homenaje que se denote también gráficamente, no solamente con la historia, sino que gráficamente se ve en la puesta de página, se ven los planos detalles, se ve en la cantidad de viñetas en algunas páginas. O sea, está muy bien, muy, muy
claro,
bien.
Claro, se ve que también buscan una experimentación desde lo que son los límites de la historieta. Eso me parece que Es súper rescatable, por eso la estamos mencionando. No la mencionaríamos y no la traeríamos acá a la mesa de debate si no fuera porque nos parece que es una muy buena obra, tiene una ventaja en nuestro país con respecto a Guetrés y es que sí la puedes conseguir en industria nacional, digamos, o sea, sí hay una editorial que se llama Black Cat, que la ha editado, así que si la querés conseguir en papel, podés ir y ponerte en contacto con ella.
Y también juega también en otros momentos con los mismos recursos gráficos, las cámaras de seguridad, hay varias cámaras de seguridad, te las van mostrando. Hay otra que es una página completa, vertical, o sea, que te cuenta directamente cómo suele hacer Quitely, que no lo hace en W3, pero lo ha hecho en All Star Superman y lo ha hecho en varios cómics de él, que te muestra el movimiento en una sola página. O sea, vemos a los personajes teniendo una charla, pero los mismos personajes caminando más cerca
Claro.
y cada vez más cerca, y lo vemos como cuatro veces en la misma viñeta. Y eso son recursos gráficos de Quitely que están como homenajeando. Creo que está Luis Ventura en esa página al fondo.
Ah, sí,
Sí, me
mirá,
parece que está en una pantalla. No
como
estoy
actor
seguro,
invitado,
pero
muy
es
bien.
muy parecido.
Sí, me acuerdo de esa página que tiene también como unos globitos que hacen un zoom sobre las caras de los personajes que están teniendo el diálogo, ¿no? Son dos de los científicos en la sala, en el salón de, que vendría a ser como el restaurante o lugar común de ellos, digamos. Sí, me acuerdo
Che, no,
de eso.
ahí dice 400 zoom, no es Luis Ventura, para no desinformar.
Bueno, está bien.
Parecido a la distancia porque es una foto en una pantalla lejana.
Mito caído, entonces, en menos de 15 segundos.
Mejor, mejor, ¿qué hace Luis
Mejor,
Ventura?
sí, no tenía sentido. O sea, homenajear a Luis Ventura en un cómic como este no tenía sentido.
Mierda.
Bueno, nada, Cira es una buena obra, así que si pueden, búsquenla, porque es un hermoso homenaje. Es un hermoso homenaje y es genial que exista un homenaje como este de autores argentinos. Y por otro lado, lo que está bueno de Cira es que cierra el círculo de este capítulo, porque comenzamos hablando de una historieta argentina y terminamos hablando de una historieta argentina. Así que, la verdad, somos unos capos aquí. O sea, no nos dimos cuenta, pero, viste, lo hicimos todo en círculo, ¿no? Todo
Todo
cíclico.
va cerrando. También me aplauso. Bueno, Mantella me encanta todo lo que hace. Todo lo que he leído de él me encanta, pero Giribaldi no lo conocía o Giribaldi no lo conocía y me rompió el cerebro. Me parece muy expresivo,
Muy, sí.
tanto en la cara de los personajes normales como en la de los monos. O sea, que hayan elegido monos, con lo expresivo que son los monos y con la cantidad de arrugas y detalles que tienen alrededor de los ojos y de las facciones, está muy bien hecho, muy bien elaborado y también me encantan las puestas de página. Hay algunas escenas de acción que se ve el movimiento de una manera bestial. El splash page, donde entra cierta robot mecha gigante rompiendo los vidrios, es increíble, se ve
Es
perfecto,
tremendo,
o sea, se mueve todo, incluso el helicóptero acercándose con el sol encima. Hay varias cosas que son muy destacables. Y me gustó que la edición de Black Cat viene con algunos pequeños extras que te cuentan el trasfondo, ¿no? De cómo una historia, cómo habían empezado a escribir el guión, cómo la había empezado a dibujar otra persona, cómo había hecho los diseños Furukawa, cómo otro terminó haciendo los otros diseños y que después entró otro y pasaron años y el proyecto se volvió a agarrar desde otro lado. Y está lindo, hay bocetos, hay de todo un poco. Me gusta cuando vienen con esos extras las ediciones.
Sí, es una edición muy completa. Una cosa que no mencionamos es que el color no está hecho por Giribaldi, está hecho por Ramón Bunge. Y el color acá también, de nuevo, es importantísimo. O sea,
Y
es
está muy bien, sobre todo
súper
en
importante.
las. Sobre todo en las pieles de los monos, o sea, todo lo que es la piel del mono que hay que elaborar, hay que tener ganas de pintar la piel del mono que no es, digamos, el pelaje, está increíble,
Sí.
¿no? Sí, está muy, muy, muy lindo. El color también me gusta un montón.
Sí. Es un gran trabajo completo de los tres, porque tal como decías vos, la expresividad que tienen los personajes, sobre todo los simios, y el color aplicado a eso está perfecto, está completo. Es
No sé qué han
un
hecho
gran
con el
trabajo.
color porque hay partes donde parece lápiz con digital encima y hay partes donde parece lápiz digital, pero es como una mezcla de cosas que quedan muy lindas. No tengo idea cómo colorearán,
Sí,
pero
en
es
los
muy lindo.
extras tampoco mencionan nada que yo recuerde de lo que
No,
es el
no dice
trabajo en
nada,
color. Tiene
pero me
pinta de que
parece a mí que hay un poco de mezcla de las dos cosas.
es todo digital. Igual lo podemos averiguar para la próxima. Se lo preguntamos. Tienen redes sociales los chicos, así que se lo podemos preguntar. Son de acá, son argentinos, así que nos van a contestar. Bueno, o sea, que ¿te quedó algo más en el tintero para comentar?
No, estoy contento con que hayamos metido todo lo que queríamos meter y que hayan estado bastante dignos. Bah, increíbles la mayoría, ¿no? Pero digo bastante digno porque me acuerdo del final del manga y me amargo, pero en
Claro,
general,
se
lindas
no
obras,
estaba tan digno.
lindas obras variadas, de distintos lugares. Creo que fue un buen piloto.
Bueno, el camino que vamos a recorrer con este podcast, Simix, es así, es esto, como lo que han escuchado ahora acá. Vamos a seguir avanzando sobre obras relacionadas con la ciencia ficción y la historieta. No en todos los capítulos vamos a elegir tres obras, eso es algo que hicimos para este episodio. En los siguientes capítulos podemos hacer básicamente lo que se nos cante y lo que tengamos ganas de hacer. El único punto de referencia que van a tener ustedes es el hecho de que siempre va a estar la ciencia ficción y siempre va a ser de historieta, por supuesto, ¿no? Porque este es un podcast en donde vamos a hablar de historieta, ni más ni menos. Pero podemos llegar a analizar la obra de un autor, podemos llegar a analizar una sola obra, pero larga, que tiene muchos tomos y que por lo tanto amerita que le dediquemos un programa completo. Se van a ir enterando por redes sociales o a medida que vayan escuchando los episodios. Así que, bueno, nada, sin más, vamos a darle cierre a este episodio. Saki, ¿te querés despedir?
Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto de la batea como de tu parte. Está lindo volver a hacer podcast. Nos volveremos a encontrar pronto, calculo.
Sí, por supuesto, nos volvemos a encontrar pronto. Nosotros acá la regularidad que va a tener este podcast por ahora va a ser mensual, así que sí, por supuesto, yo también. Igual quiero agradecer la invitación que nos hizo Mariano para poder formar parte de el multimedia de La Batea. Y bueno, nada, nos estamos escuchando entonces dentro de un mes. Chau, chau.
Adiós.